De ánimo, ¿cree usted que en Colombia las cosas están mejorando? Se mantiene mejorando, pasa de 19 a 20%, empeorando está igual en 69%. Tema de narcotráfico pasa de 25 a 22, relaciones internacionales mejora notablemente de 41 a 55, tal vez porque no hay líos internacionales, reintegración de los desmovilizados está mejorando, pasa de 50 a 37. Esto quiere decir que el país está entendiendo que hay problemas con los desmovilizados. La situación en Bogotá se mantiene igual, mejorando en 21%, empeorando pasa de 72 a 75%. Mal, un mensaje para Enrique Peñalosa. En Medellín, mejorando crece de 44 a 49, empeorando de 50 a 44. En Cali, el mejorando se mantiene en 28%, el empeorando baja a 62%. Barranquilla, mejorando, disminuye levemente de 67 a 63 y empeorando de 30 a 31. Y aquí viene la carne y lo controvertido. Gestión del presidente Santos. Aprueba 25%, pasa de 25 a 26%, desaprueba de 72 a 70%. Candidatos en orden de favorabilidad. Digo que esta es la carne, Felipe, porque aquí comienza uno a llevarse las sorpresas.
Sí.
Voy a dejar para el final el tema de las FARC, incluido en la lista de candidatos. Fajardo es el candidato que tiene el mayor nivel de favorabilidad en Colombia. Pasa de 48 a 49% y el desfavorable le crece de 10 a 15%. Mm. Por una razón, porque ahora tiene mayor exposición pública y porque ahora aumenta el nivel de reconocimiento. Clara López en segundo lugar, favorable 47%, desfavorable 36%. Tercer lugar, Humberto de la Calle, favorable 42%, aunque en realidad hace dos meses estaba en 51%. Baja el favorable y aumenta el desfavorable de la Calle de 22 a 30. Así que está tercero, pero las cifras le empeoran. Claudia López también le va a regular. Favorable baja de 42 a 39, desfavorable de 18 a 29%. Este es un aumento notable.
Es importante que en este caso la doctora Claudia López recapacite.
Todos tienen, mire, la única
candidata cuya imagen...
Claro, es la
cuya,
que viene.
Cuya imagen desfavorable cae es Marta Lucía Ramírez. Sí. De resto, a todos,
claro, Marta Lucía
sin
Ramírez.
Excepción, le sube la imagen desfavorable, independientemente claro. de si tienen buena o mala imagen favorable.
Esto quiere decir algo, ¿no? No, pero Fajardo también tal vez le sube el favorable.
A favor, sí.
Fajardo le sube 8,
le sube un poco, pero sube un punto, dos puntos.
Héctor, sí. Marta Lucía tiene razón, Felipe.
Claro.
Marta Lucía, sí, sí. El favorable le pasa de 28 a 36.
Así es.
Y el desfavorable, claro, claro, le baja de 23 a 17. Así
le bajó 8 puntos.
Sí, esa es la que mejor le va, pero Fajardo no pierde. Claro. Los demás sí pierden.
No,
pero ahora Fajardo, el otro que pierde, claro, el otro que gana, claro, es el expresidente Uribe.
Mire, Fajardo.
Sí, Uribe subió 8 puntos.
Fajardo sube, sí, un punto el favorable y el desfavorable le crece 5, así que el balance, el cruce entre uno y otro
es negativo.
Es negativo, sí. Pero sigo,
es negativo.
Voy dándole los candidatos. Juan Manuel Galán, el favorable, este también le va a regular, le baja de 42 a 35 y el desfavorable le sube de 12 a 19. Petro, le va muy mal a Gustavo Petro, su favorable sube, baja de 36 a 32. Repito, el favorable pasa de 36 a 32 y el desfavorable le crece de 46 a 51. Vargas Lleras no le va mal, le va muy mal. El favorable de Vargas Lleras, y esta encuesta, Aurelio vio la fecha, está cruzada con la reaparición de Vargas Lleras,
claro,
a los medios de comunicación.
Claro. Le van a tener que devolver la plata a los asesores gringos que le dijeron que se fuera, y se tomara las de Villadiego, por lo menos formalmente con el gobierno de Santos, y se fuera a buscar los votos del uribismo.
Le salió
porque
mal
el desfavorable de
la
Vargas,
desaparición a Vargas Lleras, y le salió aún peor la reaparición a
la
Vargas Lleras.
La reaparición. Correcto.
El favorable.
59%.
El favorable se cae.
Es increíble.
Estas cifras deberían asustarlo, a él, digo, a Vargas Lleras. El favorable cae de 21 en apenas dos meses, de 41.
Lo de Vargas es impresionante.
De 41 a 28.
41 a 21.
41-28 cae el favorable y le crece el desfavorable de 43-59
Pero Néstor, cuando era, cuando todavía era vicepresidente hace un año, tenía 61% de favorabilidad y hoy va en 28. Es una cosa realmente...
Y yo creo que eso tiene un significado, ¿no?
Que
eso
tiene... Lo primero que se me ocurrió cuando vi esta cifra es que Vargas Lleras le echa la culpa de su desprestigio, o por lo menos los asesores, a su cercanía con el gobierno, que el gobierno lo quemó.
Claro, ese era
y
un
es cuando se fue del gobierno, cuando le desmejoraron o se le empeoraron las cifras.
Pero además es que la gente en política, Néstor, en Colombia siempre ha castigado lo que considera la deslealtad. Independientemente de si les parece bien el presidente Santos o mal, a la gente no le parece bien que una persona que estuvo con él 7 años, las primeras declaraciones que dé, las dé en contra. Y lo mismo pasó, digamos, el presidente Santos, buena parte de su desprestigio está por habérsele, digamos, volteado a Uribe. No porque la gente esté o no de acuerdo con Uribe, sino porque no le parece bien la deslealtad. En Colombia eso tiene un valor enorme en el clima de opinión.
Pues se lo están cobrando.
Pero Néstor, también hay otra razón. Es que a Vargas se le está atribuyendo todos los problemas de la clase política.
Sí, es cierto.
Los demás candidatos se han alejado de los partidos y a través de mucha información y crítica de los políticos se dice que Vargas representa toda la clase política que está en su peor momento, pues la desaprobación de los partidos llega casi al 90% y eso le está costando a Vargas.
Así es, además
a pesar de que tiene una candidatura por firmas.
Así es, le tocó abrir tienda aparte para crear un, digamos, una imagen que limpia toda la corrupción que tiene su partido.
Pero se quedó, pero se es está que no quedando se... Vargas Lleras, Felipe, en mi conclusión.
Pero es que no se lo están Vargas atribuyendo, Aurelio. Néstor.
Es que se quedó, no, no como es que decía, se su abuela sin el pan y sin, sí, el, sin queso. El queso. Ni es candidato que no es que del gobierno, ni es esto. Candidato de la oposición. Entonces está en ese terrible punto medio en donde la gente no logra identificar si él apoya o no apoya.
No, pero Néstor, no es que le estén atribuyendo como un acto de injusticia, como insinúa Álvaro Forero, lo de la clase política Vargas Lleras. No, es que la decisión que Vargas Lleras tomó es que él va a ser el candidato y el presidente de esa clase política. Leyó los informes de la silla vacía hoy de las reuniones que hizo con el gato Acuña, de las reuniones que está haciendo con Venus Silva y con Nelson Castro, el concejal destituido del Polo, y con Ovidio Claros. Leyó los informes de la silla vacía.
Hugo Aguilar
está proponiendo una lista de coalición. Hugo Aguilar, Zulema Hattin, la hija de Ramiro Suárez Corzo. No es que le estén atribuyendo, Álvaro. Es que él está volviéndose el jefe de esa pandilla política que ha manejado al país. Eso es cierto. Entonces, no es que la opinión esté injusta con Vargas, sino que Vargas está buscando a esta gente. Y entonces la opinión dice, dime con quién
andas. Carlos Fernando Galán, del partido de Cambio Radical, está muy molesto por los avales que van a entregar al Congreso porque sabe que seguramente van a tener que ver con eso.
Me dice un oyente, y tiene razón, a Vargas le están cobrando la incoherencia, claro, la incoherencia de presentarse como un candidato cívico y seguir trabajando con la clase política, la incoherencia de haberse salido al gobierno y criticar al gobierno, la incoherencia de haber votado el proceso de paz, de haber votado sí en el plebiscito y ahora estar hablando contra ese proceso de paz.
Sería muy interesante, Néstor, preguntarle a Efraín Cepeda y a la ala del conservatismo que están apoyando a Vargas Lleras, ¿cierto? ¿Qué opinan de la encuesta?
A Vargas Lleras se le pegaban mucho cuando iba primero en las encuestas. Ahora hay que ver qué pasa con todos estos apoyos ahora que le va tan mal o tan regular, por lo menos en estas encuestas. Sigo con la...
Y que la gente, Néstor, ya también está mamada de los delfines, ¿no? Digamos, después de Santos, que finalmente se va con una popularidad muy bajita, ya la gente no quiere oír ningún apellido rimbombante que venga de ningún tatarabuelo por ningún lado. Ya los delfines, yo creo que ya, suficiente.
Vargas representa todo como con a lo que la gente le tiene fastidio, eso que está refiriendo Paola, digamos, de los
apellidos, de la herencia, política, la incoherencia. La suelte cualquier todo. Tesis. Suelte cualquier tesis, Héctor, ¿por qué le va mal
y se le aplica
a Vargas Lleras? Y todos tienen razón. Lo que usted crea que es que tal, sí tiene razón. Porque aquí todo eso se junta. Voy a repetir la cifra porque hay oyentes que no llegaron. Nivel de favorabilidad de Vargas Lleras cae de 41-28. Que es una caída notable.
Notable.
Y desfavorabilidad le crece de 43-59. Si usted cruzaba los dos anteriores, le daba -2. Aurelio, ayúdeme con esta cuenta, ¿cierto? La de hace 2 meses. 41-43 sí, le da -2. y ahora si cruza favorabilidad y desfavorabilidad le da menos
31.
Entonces, por eso es que digo
59.
Deberían estar sonando, porque además esta, que es cualitativa, esta tiene mucho que ver con el resultado de la intención de voto. La gente no vota por un desfavorable tan alto y por un favorable tan chiquito.
Así es, Néstor. Lo más difícil de remontar es un desfavorable.
Néstor, pero con un hecho, sobre todo porque es un candidato muy conocido. Lo conoce el 90% de la gente. Entonces, cuando usted lo conoce en tanto y tiene un desfavorable, lo que llaman el techo lo tiene pues casi que junto al piso. Esa es la realidad. O sea, si usted le complementa con que todos sabemos que es un candidato muy conocido, el 90% de la opinión, y tiene un desfavorable tan alto, pues realmente la posibilidad de crecimiento a 6 meses o algo más de la primera vuelta presidencial, la verdad la tiene bien, bien
complicada, doctor Barros. Por ejemplo, por rigor lo digo, Aurelio, usted tiene razón, quienes todavía pueden crecer ahí son Fajardo, Clara López, Claudia López, que todavía tienen... Están por explorar y explotar ese nivel de reconocimiento. Sigo con la encuesta, si les parece. Juan Carlos Pinzón, favorable, le pasa de 24 a 26, desfavorable se mantiene en 16. Robledo, el favorable, este también le va mal, el favorable de Robledo le cae de 32 a 23 y su desfavorable se le trepa de 10 a 17. Ordóñez.
Sí.
El favorable le pasa de 19 a 22, crece también, hay que decirlo, Héctor, y el desfavorable cae de 39
sí,
a 37.
Es que en general a los del no, yo había hecho esa cuenta con la anterior encuesta y evidentemente los del no repuntaron un poco en esta, sí. Prácticamente todos, Uribe, Marta Lucía, incluso el propio Alejandro Ordóñez, que tiene unos números chiquitos, pero igual subió. Digamos, pareciera que en estos 2 meses los aires corrieron en favor de los que han estado oponiéndose,
Héctor,
al proceso.
Y en ese sentido, aunque obviamente el presidente Uribe no es uno de los candidatos, su favorable jala al que diga Uribe.
Ya voy a hablar de él.
Y esa cuenta fue la que hizo Vargas y a Vargas le salió mal. Porque Vargas se pasó a oponerse al acuerdo, pero porque no tuvo en cuenta eso que señalé yo inicialmente, el tema de la deslealtad, cómo lo castiga la gente en Colombia.
No, pero hay otra cosa. ¿Sabe que en la estrategia de Vargas, ya que usted dice eso, Héctor, es que Vargas, hablando en puros términos de mercadeo, se fue al otro lado, y ese otro lado ya tiene un dueño, ya está copado?
Así es.
Claro, se quedó.
Cuando
se
a la gente le dicen, de los que se oponen al acuerdo de paz, ¿a usted cuál le gusta? Pues el que tiene esa bandera, quiero decir, se llama Álvaro Uribe. Y va a ser muy difícil quitársela, especialmente de que sí. Si vienen después de votar sí en el plebiscito.
Sabe de todas maneras, Néstor, que yo en general, como en una visión a 3.000 pies de altura, lo que veo es una gran confusión de la gente alrededor de lo que está sucediendo. Yo lo que veo es que la gente no tiene claro qué defienden y en qué plan están los candidatos. Yo lo que veo es que la gente, por ejemplo, quiere el acuerdo de paz, pero rechaza la manera en que está implementándose, y quien logra el acuerdo de paz no logra capitalizar los éxitos, pero se lleva todos los fracasos. Está siendo muy complicado, a mi juicio, Néstor, entender, y para los estrategas políticos esto sí que está siendo difícil, a mi juicio, entender qué cosas le suman y qué cosas le restan. Porque mire lo que ustedes acaban de decir. Ustedes decían, los del no empiezan a ganar un momentum en la favorabilidad, pero quien termina yéndose para allá como Vargas no capitaliza absolutamente nada de eso, sino al contrario, pierde. Pero a pesar de que el proceso de paz no va muy bien en materia de su implementación, y veremos qué pasa en la próxima encuesta a partir de lo de estos días y de las candidaturas de Timochenko y demás, tampoco tienen unos incrementos sustanciales salvo el de Marta Lucía Ramírez, que claro que es importante. La gente detesta la corrupción, pero al mismo tiempo quienes promovieron el debate contra la corrupción, Robledo y López, se mete una descolgada importante en la encuesta. Es decir, yo lo que veo es un enredo, Néstor. Sí. Mi percepción sobre esta encuesta es que el mapa político está muy enredado y muy confuso, y la gente todavía no tiene claro
usted tiene razón.
Por quién,
hay que aclarar algo,
y por qué.
Eso es cierto.
Hay que aclarar,
pero
que esto es sobre
el enredo. Todos estos, no hay ningún candidato ninguno. Uno se asoma un poquito más en una encuesta, otro se asoma un poquito menos. No hay ningún candidato. Estamos a 6 meses de las elecciones presidenciales y usted dice, ¿Vargas está descartado? No.
No, por supuesto
que no. ¿De la calle está descartado? No. ¿Marta Lucía Ramírez está descartada? No. El candidato.
Por esta razón, Néstor.
Todos pueden ser, cualquiera de estos puede ser presidente de Colombia.
Pues, esta encuesta sobre favorabilidad.
Sí. Incluso Timochenko.
Ya voy a
Timochenko. Lo que está pasando con las FARC, que usted ya que empezó por ahí, aunque no habla CIF.
Ya voy a hablar.
Pero la explicación es que esto es sobre favorabilidad, Néstor. Estamos hablando de favorabilidad.
La FARC tiene imagen más favorable que los partidos, que el Congreso,
sí, pero,
que el sistema judicial.
Pero lo de los candidatos.
Ya voy a ir al capítulo FARC, que es un capítulo.
Esta no es.
Para el final.
Esta no es intención de voto. Un candidato con un desfavorable superior a otro puede ganar. Trump es una demostración de eso. Tenía una desfavorabilidad muy alto. Porque cuando hay una competencia donde hay mucha fragmentación, depende más de las dinámicas de la campaña. Fíjese, por ejemplo, los candidatos uribistas hoy tienen baja favorabilidad. Y no quiere decir que no van a ser competitivos al final. Las FARC tienen una favorabilidad que le ha mejorado. Pero eso está lejos de ser intención de voto. Las encuestas sobre intención de voto nunca han pasado de 3%. Entonces, no podemos decir aquí que hay una manifestación política, sino de simpatía, de percepción en esta etapa de la campaña.
Sí, pero hay diferencias con el ejemplo Trump, Álvaro. En Estados Unidos son dos candidatos. Aquí el nivel de favorabilidad, el nivel de reconocimiento en medio de 50 y tantos candidatos, que es lo que tenemos hoy, cuenta mucho, porque usted construye su capital electoral, pues obviamente con base en su favorabilidad.
Pero en las primarias,
no en tiene las primarias, ningún otro Néstor, camino. Si usted no gusta, ¿cómo aspira a ser presidente de Colombia? Si usted tiene
pero en
un
las
favorable
primarias
de 60% y un favorable de 20 y pico, ¿cómo hace para ser presidente?
En las primarias del Partido Republicano, Trump era el que más desfavorabilidad tenía desde el principio. Es que al final la gente vota no por favorabilidad, sino por viabilidad. Cuando Trump empezó a mostrarse viable, la gente decía, yo creo que va a ganar, pero la desfavorabilidad
solo
seguía
alta. Lo vamos
alta
a ver en Colombia. No, yo estoy de acuerdo en que todavía no se puede declarar ningún funeral, pero tampoco hay motivos para hacer ninguna fiesta.
Pero uno no puede hacer esa
marginales.
Uno no puede hacer esa afirmación que hace Álvaro de que la desfavorabilidad nada tiene que ver con el voto, pero por favor, ¿cómo lo va a separar? Yo no digo que la correlación sea uno a uno, pero es evidente que un candidato que tiene una imagen desfavorable y que le viene creciendo tiene resistencia para el voto. Yo no sé cuál sea el coeficiente de recorrelación y habría que hacer un modelo para mirarlo, pero usted no puede decir,
Álvaro, puede decir
que no, que pasa lo mismo con el desfavorable que con el favorable. Por favor, eso sí es negar como el ABC de la política.
Estoy de acuerdo con Aurelio, desfavorabilidad mide muchísimo la percepción ciudadana, la desfavorabilidad es algo de lo más difícil de remontar a
las campañas políticas lo que más se mira es la
desfavorabilidad, no tanto la favorabilidad.
Uno puede hacer el ejercicio y la diletancia cualquiera como para tratar de salvar su candidato, pues tranquilo, usted lo puede hacer, pero es una realidad de voto.
Calma con esas afirmaciones, que el que hace eso aquí es usted permanentemente.
Que dos de cada tres colombianos tengan una imagen desfavorable de Vargas Lleras, casi que dos de cada tres, ¿cómo no va a influir eso en el voto, Álvaro?
Yo no estoy hablando de
y
Vargas.
No se lo digo porque lo haga, porque es que la verdad, no, pero es evidente que está hablando de Vargas porque es el que peor le va en la desfavorabilidad. Y usted sabe
no estoy hablando de Vargas.
Que la desfavorabilidad
déjeme
no
sigo con el
sigo
voto,
pero
con
por supuesto.
Déjeme le respondo una cosa, Néstor.
Sí, señor.
Que es fáctica, no es la elaboración interesada de Aurelio. Es un candidato con un desfavorable superior a otro puede ganarle. Se ha demostrado muchas veces en las elecciones. La desfavorabilidad. La desfavorabilidad no es intención de voto. Y más a estas alturas. Entonces hay que decirle claramente a los oyentes que es muy distinto la percepción de favorabilidad, que como dije, es simpatía, es cómo perciben al candidato, y otra cosa es la intención de voto, que esa es, no se puede medir a esta altura.
Bueno,
y que muchos candidatos con alto desfavorable ganan.
Voy a seguir con el
pero Álvaro, es cierto que un candidato con alto desfavorable gana, pero nunca gana un candidato cuyo propio desfavorable sea más alto que el favorable.
Así es.
Así no le pasó a Trump. Trump durante la campaña revirtió las cifras y logró tener un favorable más alto que su desfavorable, siguiera siendo muy alto.
Solo fue así el día de la elección, tres semanas.
El día de la elección, campaña, exacto.
Por eso, bueno, toda la campaña tuvo un desfavorable más alto.
Es que los dos tienen razón, pues claro que la clave es cuando llegue la fecha de las elecciones. Por eso digo, he insistido, esta es una fotografía que mide favorable y desfavorable a 6 meses de las elecciones presidenciales. Voy a seguir. Me falta Cristo, iba en Cristo, favorable, el favorable de Cristo de 17 a 14, desfavorable, este también le va mal, Héctor, desfavorable de Cristo le crece de 20 a 28.
8 puntos es bastante. Sí,
Cristo es un buen ejemplo.
Yo creo que la controversia de la consulta no necesariamente liberal,
el favorable y el desfavorable son determinantes, porque hay una cosa que en Colombia se llama maquinaria electoral, que puede ser en lo que confía Cristo, puede ser en lo que confía Valladeras. Claro. Ellos tienen unos mecanismos de sacar votos diferentes. Esto mide voto de opinión. Y ellos pueden estar
en
otra cosa.
Pero le iba a decir que pareciera que todas estas discusiones alrededor de la consulta liberal y tal lo han afectado a él y al doctor de la calle también. Pareciera no, a la gente no le gustan las peleas entre los políticos. Si algo le molesta,
y ellos
es que siguen
los políticos en lo mismo. Ellos no entienden que se castigan todos cada vez que lanzan una pelea. Iván Duque, el favorable se le mantiene en 12, el desfavorable baja de 19 a 16. Uribe, este es muy interesante, Felipe. Uribe, favorable.
Es el que más favorable tienen.
Uribe tiene el favorable más alto de los políticos en Colombia, vuelve a estar en 52%, pasa de 46 a 52, le crece, y el desfavorable le baja de 50 a 42. Así que el senador Álvaro Uribe, estamos a 3 meses largos, casi 4 meses de las elecciones parlamentarias, está en lo suyo. Maduro.
Pero,
¿qué me dice de Uribe, Héctor?
No. Iba a decir una cosa equivocada, entonces me arrepentí.
Bueno, yo sí lo digo, que quedó muy bien.
Maduro, el favorable de Maduro, este es el desfavorable y el favorable más contundente en toda esta encuesta. Tiene un favorable solamente de 1% en Colombia, Maduro. Quiere decir que en esta encuesta votó Gustavo Petro. Desfavorable, pasa de 94 a 98%. Trump, el favorable, este básicamente se mantiene en Colombia, 18% de los encuestados tienen un favorable de Trump, desfavorable está en 72%, el general Naranjo, el favorable cae de 45 a 44% y su desfavorable sube de 19 a 23%. Y aquí está el tema que ustedes querían, las FARC. El favorable de las FARC pasa de 12 a 17%.
Crece.
Y el desfavorable le baja de 84 a 79. Es la primera vez en esta encuesta que se hace desde hace 17 años que las FARC tienen un desfavorable por debajo de 80%.
Es decir que hoy las FARC son menos, desfavorables en su opinión que los partidos.
Menos desprestigiadas.
Por eso hay que ponerles atención.
Sí. Pero así corresponde, es. Sí, si usted quiere derrotarlas, tiene todo el derecho.
Así es.
Para eso es que claro. Se metieron en la democracia. Sí. A usted no le gustan las FARC, no vote por
no
las
vote
FARC.
Por ellas. Pero es que hay unos argumentos,
Néstor,
que dicen
cifra.
Que no hay que pararle bolas a las FARC. Hay que pararle bolas.
Ya no son las FARC, sino la FARC.
La FARC.
Ah, como ha dicho Uribe.
Ahora es la fuerza. Ahora es la fuerza y no las.
Es lógico, Néstor, que un grupo que después de 50 años acaba de entregar las armas, pues le mejore la favorabilidad porque la gente le está reconociendo que está cumpliendo con esa parte del proceso de paz que es entregar las armas. Eso es muy favorable. De ahí a que eso se convierta en intención de voto.
Sí,
hay mucho trecho. Así tienes, como quien tiene alto razón. Desfavorable,
pero de momento,
puede ganar.
Álvaro.
Quien alto favorable puede no ganar.
Pero de momento, mire usted que en esta encuesta, que es totalmente subjetiva, usted tiene una opinión favorable o desfavorable de fulanito de tal. El favorable de las FARC es lo que a mí más me impresiona. El favorable de 17% es mayor que el del Congreso, que está en 14%, que el del sistema judicial colombiano, por los escándalos de corrupción, que es de 15%, que el de los partidos políticos, por la peleadera, por el desprestigio, que es de apenas 8%.
Es que...
Así que las FARC, para, por lo menos en la batalla de opinión, para, les va mal.
Estas cifras va a pasar,
Álvaro, no son buenas, Álvaro, para nadie, pero les va menos mal, repito, que al Congreso, al sistema judicial y a los partidos políticos.
Para las FARC, sí, son muy buenas, Néstor. A Álvaro, que le encanta mencionar a Trump, se burlaban de Trump tanto que algunos medios incluso decían que a Trump había que cubrirlo no en las noticias de política, sino en las de farándula, durante las elecciones. Y era tan inviable su candidatura que lo trataron como inviable hasta que les ganó las elecciones. No hay sino que ver los reportes de prensa alrededor de cómo se expresaban opinadores y analistas alrededor de esa candidatura. Y lo propio está pasando hoy con Timochenko, que no iba a ser candidato, que es un chiste, que esto es para risas, que no sé qué. Y hoy lo cierto, la verdad pura y dura, es que los partidos políticos tienen casi que... tres veces menos o dos veces y pico menos de favorabilidad que las FARC, y mientras los partidos van en franca descolgada en la opinión y tienen una imagen desfavorable del 89%, las FARC, que la tenían siempre alrededor del 97, 95, 94%, hoy están en el 79%.
Así es, Nicolás. Luego, uno nunca,
no es que la gente esté
nunca puede minimizar a nadie en
sino
política,
que la gente se pasa de un descontento generalizado alrededor de lo política ante otra cosa que no desconocen, que les ofrece una alternativa, así sea la peor de todas, pero es una alternativa a lo que ellos ya conocen, que consideran bastante regular.
Pero y Néstor, por esa razón, mire lo que va a pasar, insisto, las elecciones.
Esto no es para tomarse, esto no es para tomarse en chiste ni en broma, sino
de
la
acuerdo,
política hay que entenderla
acuerdo,
sobre la base claro, de lo que pero está me... pasando en las encuestas y sobre las herramientas.
Pero mire lo que va a pasar en las elecciones,
desatendiendo
Néstor,
el acuerdo,
totalmente de acuerdo,
las FARC van a usar
uno,
para hacer política.
A ver, les pido que me digan sobre este fenómeno de las FARC.
Sí.
Político ahora, la FARC, tiene razón Héctor, la FARC, mire, político, Álvaro.
Mire lo que va a pasar en las elecciones, que esos partidos que hoy están más desprestigiados que la FARC, que esos políticos que aparentemente están de salida, van a sacar en las elecciones de Congreso más de 10 millones de votos, por más que se bajen, están en 13, pero por más que se bajen, más de 10 millones de votos, y la FARC, que tiene esa favorabilidad hoy, si llega a 500 mil votos le va bien. Entonces, hay que también decirle a la gente que una cosa es estas favorabilidades y otra cosa es las realidades políticas. Claro que es distinto la elección de Congreso que la presidencial,
Néstor,
pero hay ciertos equivalentes. En la presidencial es más acentuado aún ese efecto, porque va a ser todos los partidos contra las FARC, porque hay segunda vuelta. Tendría que las FARC... llegar cerca al 50% de la votación para poder
pero
llegar,
Álvaro,
a la segunda
aquí,
vuelta. Eso,
aquí me menciona un oyente, el señor Duque, Víctor Duque, me da una cifra, dice, si no lo saben, Chávez en enero del 98 tenía 4% de las encuestas. Y
pues,
en
pero
diciembre,
con esa lógica, Néstor, todo
y en
puede
diciembre
pasar.
Ganó con el 60.
Sí. Pues claro, pero
es que eso es lo que pasa
Maduro,
en las elecciones.
Que Maduro puede
es que
mejorar
lo que pasa
la
en las elecciones.
Eso no tiene sentido.
En las elecciones,
obviamente,
en democracia,
¿qué hay detrás
lo que pasa
de lo de las FARC?
Cualquiera puede
ganar. Un odio profundo, unas encuestas que durante años han demostrado un desfavorable muy alto. Lo que hay es una coyuntura ahorita, pero las FARC no tienen ni maquinaria, ni temas que le lleguen al país, y sí mucho que la gente les quiere cobrar.
Pero
entonces,
mire, yo quisiera resaltar...
No podemos llegar a decir, en aras de tratar de inflar a las FARC para ordeñarlas electoralmente y mantener el coco de las FARC, que tienen gran potencial. No tienen gran potencial. Y esto lo
pero,
que lo
de
favorabilidad lo demuestra.
Eso lo supone usted, no lo sabemos.
Exactamente,
eso
corresponde
a los
todos los hechos históricos lo dicen.
No
hechos
pero
eso es futurología.
Estoy mencionando
por
lo
más
de
que tratan de inflarlas y decir que son poderosísimas.
No es
eso.
Eso
no coincide,
Álvaro,
con la realidad.
Pero mire la correlación tan interesante, Néstor. Las FARC mejoran en su favorabilidad, pero también los sectores del no también. Eso es muy importante tener en cuenta. El país ya se está acercando al final del año y las tendencias, que eso es lo que miden las encuestas, está mostrando realmente hacia dónde va la opinión. Y en este caso la opinión va a aumentar la favorabilidad de aquellos que votaron por el no, Marta Lucía, evidentemente gran ganadora, y el presidente Uribe y su equipo. Y las FARC también.
Pero
son ocho puntos, Héctor. Poquito son ocho puntos.
Pero el margen de error de la encuesta es cuatro. Tampoco
bueno,
es,
digamos cinco, Héctor, pero...
no se, es la única no se que dispara, gana. Pues.
No, pero se dispara a comparación de la desinflada de Claudia López, que es impresionante.
Bueno, pero perdóneme que la interrumpa, siga con su argumento.
No, el argumento es, las tendencias son importantes en las encuestas, y la opinión pública en este momento está tomando partido, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ni minimizar a las FARC, pero tampoco darles tanta importancia.
Pero lo que sí, yo sí iba a decir, y estoy de acuerdo con Miguel, aquí siempre hemos dicho, la verdad es que se están, digamos, dibujando los posibles escenarios de la elección del mayo del 2018 y las motivaciones fundamentales que van a tener los ciudadanos colombianos al momento de elegir presidente. Si lo van a hacer en contra de uno que represente el castrochavismo o a favor de uno que lo represente, o si votan por uno que representa la anticorrupción y el antisistema, etcétera. Y pues evidentemente sí parece, lo que dice Miguel, que el eje que había estado en el tema de la corrupción y que favorecía a unos determinados candidatos parece empezarse a mover otra vez alrededor, no tanto del proceso de paz, como ya de sus eventuales consecuencias, dijéramos.
Mejor dicho,
una de las cuales nos han vendido es el castrochavismo.
Las FARC otra vez van a volver a elegir presidente el año entrante.
Pareciera que el eje está moviéndose para allá. Falta ver todavía, pero evidentemente es una opción. Y aquí siempre, digamos, hemos tenido dos posiciones. Hay unos que han dicho, no, eso ya está chuleado, lo de la paz no le importa a nadie, la gente ahora está en otros temas, pero resulta que pues el tema es tan fuerte y tiene un arraigo tan grande en la historia de Colombia que no es tan fácil borrarlo.
Bueno, y repito, esta encuesta sobre favorabilidades, sobre prestigios y desprestigios, lo que parece es decir, las FARC van a jugar en política, efectivamente, y tienen este su punto de partida, este su case para las parlamentarias y las presidenciales. Son las 7:30 a.m, los acompañamos desde Blue Radio. En segundo, la historia de los policías retenidos o secuestrados en los límites de Risaralda y Chocó. En segundo, la historia de los operativos que hay en desarrollo, maromas que hay en desarrollo en este momento en Bogotá, de organismos de rescate que están intentando que la ciudad regrese a la normalidad.